Seguimos en Voces RCN con Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, con Miguel Gómez Martínez, que es representante a la Cámara, con Alexander López, senador del Polo Democrático, y con el analista político Pedro Medellín, a quien quiero preguntarle sobre el siguiente tema, que además lo puso hace pocos minutos, pocos segundos casi, sobre la mesa. Y tiene que ver con que, aparte de que están los del no, después del plebiscito del 2 de octubre, ha habido cuestionamientos al esquema de justicia transicional diseñado en el acuerdo de terminación de conflicto con las FARC por parte de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Fiscal General de la Nación. Tiene una columna de revista Semana de María Jimena Duzán titulada ¿A qué le juega el fiscal Martínez? Y María Jimena Duzán lo critica, dice que ha resultado más papista que el Papa, el doctor Néstor Humberto Martínez, que él empezó anunciándose como el fiscal de la institucionalidad y el posconflicto, y que ahora lo que ha hecho es manifestar dudas sobre la justicia transicional, según ese acuerdo. Que además ha decidido que le parece laxa la propuesta de suspender la pena a pequeños cultivadores de coca. Ha dicho que en ciertos casos los señores de las FARC son delincuentes comunes. Ha puesto en duda la erradicación manual, ha dicho que es un desastre. Pero termina esta columna de María Jimena Duzán, y aquí va mi pregunta, diciendo lo siguiente: si a toda esta cadena se le agrega la desafortunada sincronía que tiene sus declaraciones con las críticas que viene haciendo desde dentro del gobierno el vicepresidente Germán Vargas en los mismos temas, ya sabemos entonces a dónde va el agua al molino. Hay que recordar que el vicepresidente dijo que le parecía bien que se revisara el esquema de justicia transicional. Aquí la pregunta, doctor Medellín, ¿es que el fiscal le está haciendo el juego a Germán Vargas Lleras? ¿Están actuando en llave?
Mira, me parece que voy a ser muy franco en esto. La columna de María Jimena Duzán responde a dos defectos de nuestros periodistas. Uno, la ignorancia supina. Y es que María Jimena no entiende de los temas de derecho, y por supuesto ella lo ve, y ese es el segundo problema, desde todo de la minucia política. ¿Qué pasa con el tema de Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez posiciona como fiscal y comienza a recibir los informes de los fiscales regionales con el tema de narcotráfico. Yo hablé con el fiscal general en las preguntas que le hacía, y las preocupaciones que se tenían con respecto al avance del narcotráfico eran muy, muy fuertes. Y él empieza a salir en esas preocupaciones. Posteriormente, ante la chapuza que se produjo en La Habana con el tema de justicia, se encuentra, por ejemplo, que aparece un proyecto de ley de amnistía que establece que el delito de lavado de activos es un delito conexo al delito de rebelión. Y entonces, en ese sentido, pues se encienden las alarmas, entran a mirar el tema a fondo y se encuentran, por ejemplo, que con la ley de amnistía arranca y protege a todos aquellos que están parte de las FARC hasta el momento en que declaran el cese de la rebeldía. Y eso es hasta el 3 de octubre, y fue lo que confirmó la décima conferencia de las FARC. Y la pregunta es, ¿y qué pasa después del 3 de octubre? Seguramente ya se han presentado casos de capturas o de operativos en los cuales están presentándose miembros de las FARC que están cometiendo delitos que no se sabe, bueno, bajo qué condición van a ser juzgados. Y lo que creo es que la situación que se le está presentando al fiscal Néstor Humberto Martínez es producto de su angustia diaria y de la tarea diaria que se está presentando. Y llegar hasta el extremo, pues, de que es que Vargas Lleras, y entonces lo que hay ahí es detrás una jugada estratégica para acercar a Vargas Lleras al uribismo y después buscar que sea Carlos Holmes Trujillo y Marta Lucía Ramírez, y esos son preocupaciones mínimas de nuestros columnistas, y una expresión de una ignorancia supina en materia del proceso judicial que está avanzando. Claro, yo entiendo que ella no es abogada y que no tiene por qué estar informada del tema, pero uno por lo menos pregunte para que le expliquen de qué se trata.
Pero no es conocida la cercanía del doctor Néstor Humberto Martínez con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, y pues...
Es conocida, decir, mira, es más conocida
la filigrana política también.
La cercanía,
funciona muy bien, ¿no?
La cercanía de Néstor Humberto Martínez con Gaviria, la cercanía de Néstor Humberto Martínez con el presidente Santos, quien lo tuvo de superministro.
Con Pastrana.
Con Pastrana. Es decir, él tiene cercanía con todo el mundo. Entonces, es también la expresión de lo que son nuestros buenos políticos, que no tienen enemigos políticos, sino que se mueven en todas las aguas. Creo que está respondiendo, eso es una angustia que está presentándose hoy, me lo dicen fiscales regionales, que están presentando en el caso del Cauca, particularmente, donde hay hechos ya sobre los cuales tienen que actuar, pero no se sabe sobre qué parámetros hay. Si usted ve que hay un hecho en el cual está comprometido un miembro de las FARC, ¿bajo qué condición lo captura? ¿En qué condición? ¿Bajo qué condiciones se le va a tratar? ¿Es amnistiado o no es amnistiado? ¿Qué pasa con esa norma? ¿Qué pasa con los acuerdos? En fin. Y lo que creo es que es parte de la angustia diaria que tienen que presentar como fiscal un funcionario de las características del Néstor Humberto Martínez.
¿Miguel Gómez le hace el juego al fiscal general de la Nación, a Germán Vargas Lleras?
No, pero por supuesto que no. Este es un tema mucho más claro.
¿Qué iba a decir? ¿Jodido? ¿Sí?
No. No, es un tema mucho más claro y se deriva del no. Es que el acuerdo se cayó y por lo tanto todas las normas que estaban en el acuerdo no son válidas. En Colombia hay un texto que se llama la Constitución. Y la Constitución tiene que aplicarse. Y la Constitución es la que rige en Colombia, hoy por hoy. Entonces, cuando el fiscal dice que hay normas que tienen que aplicarse porque ese es el ordenamiento legal vigente, pues únicamente lo que está diciendo es lo obvio. Que mientras no haya un acuerdo, y ese acuerdo además aparentemente no va a ser incorporado a la Constitución Nacional, lo que está vigente son las normas del derecho tradicional, y por lo tanto no hay en este momento justicia transicional en Colombia, no existe un régimen de justicia transicional, y por lo tanto las personas que violan la ley tienen que ser juzgadas por el Código Penal, tal cual. Entonces me parece que en esto, sí, María Jimena, que tiene la camiseta puesta del sí, pues toda la camiseta, pues se le olvida que mientras tanto las instituciones tienen que seguir...
Como Néstor Humberto ha estado con todos los gobiernos.
Sí, pero ella tiene que entender que las instituciones tienen que seguir funcionando. Y que por el hecho de que estemos renegociando el acuerdo no quiere decir que el derecho penal no aplica en Colombia. Y por el hecho de que estemos en una revisión del acuerdo, eso no quiere decir que el acuerdo esté vigente. Y por lo tanto todas las normas tienen que aplicarse, y creo que el fiscal hace bien al recordarle a los colombianos que aquí hay unas leyes y que esas leyes tienen que cumplirse y que tienen que aplicarse, y que las instituciones todavía son las que están vigentes y que nada de eso ha desaparecido.
¿Hay una llave entre Germán Vargas Lleras y el fiscal, doctor Rodrigo Lara?
Pero, ¿a qué se refiere con una llave? Naturalmente todo el mundo sabe que tiene
la llave de lucha.
Una buena relación, pero la gente también conoce la independencia de Néstor Humberto Martínez. Es decir, Néstor Humberto Martínez no es un fiscal de bolsillo, ni está montado en una gran estrategia política para acabar con el proceso de paz. Esas son conjeturas que no obedecen naturalmente a la realidad. Yo veo que está haciendo son observaciones válidas, y que son las observaciones que uno espera del fiscal. Es que el fiscal es el dueño de la acción penal en el país, y él se enfrenta día a día al limbo jurídico en el que se encuentra el país. A él le corresponde garantizar la aplicación de la ley penal, perseguir el crimen y el delito, y está en un verdadero estado de incertidumbre. ¿Qué está pidiendo nuestro Humberto Martínez? Que se defina esta situación cuanto antes, y que se defina naturalmente, rápidamente, qué personas de las FARC en este momento son amnistiables, qué personas de las FARC deben entrar en un proceso de amnistía cuanto antes, y en tercer lugar, pues, en dónde va a cesar la acción penal, a quiénes debe perseguir. Es que las investigaciones están abiertas, y es deber de los fiscales instruir estos casos. Es un limbo jurídico, y hay que entender la posición en que se encuentra. Yo no veo ninguna estrategia para debilitar el proceso de paz, yo no veo ninguna estrategia distinta a lo que yo sí creo que se debe hacer, que es mejorar el texto de la justicia especial para la paz. Yo estoy a favor del proceso de paz, creo que existen vacíos en el texto de la justicia especial para la paz y que se debe precisar. ¿Para qué? Para garantizar a todos los colombianos el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado conforme a unas reglas y a unos procedimientos precisos y que no caiga básicamente en la incertidumbre o en una cacería de brujas, que es lo que podría terminar el actual diseño de la justicia especial para la paz. Sin que esto signifique que esté en contra de la justicia especial para la paz. La justicia especial para la paz, que es justicia transicional, es necesaria para salir de un conflicto y empezar unos nuevos tiempos.
Está en lo cierto Rodrigo Lara, senador Alexander López.
Bueno, yo creo que por ahí es. Él termina planteándose lo siguiente. Yo creo que el fiscal se pronuncia tarde, porque, y lo hemos dicho, todas estas valoraciones muy importantes por demás hubiesen sido oportunas antes de la firma del acuerdo. O sea, realmente el fiscal está casi que destruyendo todo el eje de justicia transicional. Es que no podemos olvidar que lo que se estaba buscando aquí era un acuerdo político. Y eso fue lo que hizo Santos y las FARC. Hicieron un acuerdo político y en ese acuerdo político definieron que la justicia transicional estaba casi que articulada en el delito de rebelión y sus delitos conexos como una forma de ingresar a esa justicia transicional. Ah, bueno, que nos guste a unos sí, a otros no. Ese es el gran debate. Pero,
senador, hoy el país votó hoy, que no le gustaba.
Claro, ese es el planteamiento. Pero una figura como el fiscal salir a argumentar que el Código Penal en este momento está por encima de ese acuerdo en relación a lo que significó la justicia transicional, no olvidemos que se trata es justamente de eso, y eso buscaba el acuerdo. Usted, las FARC, el gobierno no iba a acordar con las FARC 20 o 30 años de cárcel, eso no iba a ocurrir. Por eso el mecanismo de justicia transicional que se construyó en este bajo este acuerdo de eliminar la guerra en Colombia, pues traía una cantidad de situaciones que muchos le denominaron sapos, que muchos le denominaron una cantidad de, diríamos nosotros, de trapisondas que era la legislación, pero en la práctica una justicia que hoy no existe en Colombia y que se va a aplicar distinta a la que se tiene que aplicar en el país. Ahí es donde entra el narcotráfico y entran todo este tipo de situaciones que hoy están en discusión. Bueno, ¿el narcotráfico es un delito conexo a la rebelión? O sea, justamente se aplica eso, ¿en qué momento se aplica? ¿En dónde es conexo y en dónde no? Entonces creemos que el fiscal, más allá de querer juntarse en un buen momento con Vargas, que es su gran amigo y no lo pueden negar, sería absolutamente desafortunado pensar que esté trabajando coordinadamente con Vargas Lleras en un momento que quiera salir del gobierno y estén en un trabajo y en una lectura pues de generar un rédito político en esto. Y segundo, yo creo que el fiscal ha generado unas posiciones muy duras, muy fuertes, pero el fiscal también tiene que generar unas salidas importantes. Yo creo que no debe quedarse solamente en la crítica y en decir, nos parece que aquí faltó más justicia. Bueno, ¿cuál es la verdadera propuesta que tiene el fiscal general de la Nación a efectos de entender cómo se aplicaría en este proceso una justicia transicional que finalmente tendrá que aplicarse en el país?
Oye, doctor Medellín, pero yo no soy, por supuesto, abogado tampoco, soy comunicador social, pero sí me pareciera que estaríamos como asistiendo a un santanderismo puro en el hecho de que porque hubo una conferencia en el Yarí, entonces los señores ya dejan la vía armada, entonces ya no se les aplica el delito de rebelión, y se compara lo de justicia y paz con su momento con los paramilitares, que serían, en mi opinión, dos hechos distintos, porque los paramilitares no se les podía aplicar en ese momento la sedición, que era lo que se buscaba con la ley de justicia y paz. ¿No estamos de verdad asistiendo a un debate de abogados y este es un tema eminentemente político?
No, buenísimo que plantees eso, porque da pie para una explicación importante de una cosa que se llaman los acuerdos especiales, que son acuerdos que en condiciones de cierre de un conflicto, cuando se va a proteger la vida de los que dejan las armas y va a protegerse la vida de la población civil, se pactan. Y de los acuerdos de La Habana hay cuatro puntos que son acuerdos especiales. Primero, el cese al fuego bilateral y definitivo, y el sistema de garantías para los... Ese es el primero, porque trae esos beneficios y se acoge plenamente al artículo 3 común de los convenios de Ginebra. El segundo asunto es el asunto del desminado humanitario, los planes de limpieza, etcétera. El tercer asunto es la reclusión el reclutamiento de menores. Y el cuarto es las zonas de concentración. porque eso lo que está buscando es una preservación, una protección de la vida de las personas que van a dejar las armas. Y en ese sentido, esos cuatro puntos son absolutamente inmodificables y son vigentes. Esos sí están y esos sí entran dentro del bloque de constitucionalidad.
¿Así no se haya aprobado el plebiscito?
Así no se haya aprobado porque esos constituyen acuerdos especiales y están dentro de los tratados de Roma y Colombia en virtud del artículo 93 de la Constitución los integra. Ya finalmente en la mesa en La Habana ya acogen esos cuatro puntos como los acuerdos, y ese tema de la protección de los guerrilleros es de una suprema importancia. Cómo se van a movilizar, hacia dónde se van a llevar, si los llegan a capturar por un hecho, cuáles son las condiciones. Por eso es tan importante la intervención que hace el fiscal general, porque pone de presente un problema que es, ya tenemos en vigencia un asunto que es acuerdo especial y está en vigente, como está en vigencia el cese al fuego bilateral y definitivo, que es curioso, es bilateral y definitivo con fechas, ¿no? Entonces en esos cuatro puntos es inamovible y la acción del Estado tiene que arrancar. Lo que el planteamiento tiene que ver es con la necesidad de que el gobierno actúe de la manera más pronta posible en la preservación de la vida de las personas que van a dejar las armas. Un último punto, y es con respecto a lo que dijo el senador Alexander, tanto el fiscal como la Corte Suprema de Justicia se han reunido varias veces y han puesto de presente al gobierno varias veces sus preocupaciones respecto al tema, a los temas de justicia. Ya la Corte Suprema tuvo que salir y hacerlo público en una carta con los cuatro puntos que ellos plantearon, diciéndome, mire, nosotros estamos en este y este y este punto. En uno de los planteamientos, en una de las reuniones que hicieron con el gobierno, el gobierno les dijo, no, esos puntos ya están cerrados. Y ellos en seis ocasiones se han reunido con el gobierno a expresarle esas preocupaciones, y el gobierno en eso le permitió al Congreso intervenir, le ha permitido al gobierno intervenir, al Ministerio de Agricultura, etcétera, pero a los jueces aquí no se les ha consultado.
Doctor Alexander López, ¿este es un debate de abogados o le asiste razón al fiscal en su planteamiento?
No, yo lo que creo es que hay un acuerdo entre los FARC y el gobierno, y ese es un acuerdo que en el marco de la ley 418 el presidente lo hizo. Y esto es una discusión que hemos tenido inclusive con los del Centro Democrático, doctor Gómez, doctor Medellín. El Centro Democrático votó la ley 418 de facultades expresas al presidente para hacer estos acuerdos de paz. Eso es una realidad que no la podemos nosotros tapar ni la podemos ocultar a la hora de toda esta discusión. Y en esa ley 418 le dieron facultades al presidente para que hiciese ese tipo de acuerdos. Inclusive yo dejé la constancia cuando se votó la 418, cuando toda la bancada, la otra, nos dejó constancia que se votó de esta manera por todos los partidos. ¿Qué ocurre? El presidente tomó la decisión de refrendar estos acuerdos donde está esa justicia transicional, doctor Medellín, ¿sí? De ir a consultarle en un plebiscito. Dijo, yo refrendo esto de si la gente avala los acuerdos a través de un plebiscito. ¿Qué pasó? Ese plebiscito, que tiene una carga política muy fuerte y de expresión ciudadana y de participación ciudadana, perdió. Perdió con todo lo que se ha venido hablando en este último mes, con las mentiras, con las trampas o con el exceso gasto de publicidad del gobierno nacional, en fin, todo este tipo de cosas que tiene esta discusión. Lo cierto es que desde el punto de vista legal, para mí, como abogado, eso tiene toda la carga de legalidad. Tiene toda la carga de legalidad. Que políticamente, por los resultados del no, fueron deslegitimados por una mayoría que ganó, es verdad. Pero desde el punto de vista legal, los partidos políticos, por lo menos que actuamos en el Congreso, le dimos facultades al presidente de la República en esa ley 418 para que hiciese ese tipo de acuerdos. Y dentro de ese tipo de acuerdos, esa justicia transicional hacía parte de lo que el presidente estaba facultado para decidir y para tomar las decisiones. Y quiero advertir, no soy santista. Soy oposición al presidente Juan Manuel Santos, pero tampoco, no, la verdad, eso es lo que pasa. No, hago la claridad porque lo ven a uno como santista en esto, pero nada tengo que ver con el sentido. Soy oposición al gobierno de Santos, pero no voté por Santos para su reelección ni siquiera.
No, este país.
No, Santos no reventa nada a la izquierda, para nada.
Uno lo ve con Piedad Córdoba y con...
Bueno, uno a Santos lo ve con todo mundo, a Santos lo ve uno con todo mundo, menos con nosotros los del pueblo que estamos en oposición a Santos.
Eso me gusta del pueblo.
Miguel Gómez.
Un comentario sobre lo que dice el senador, que me parece que es interesante, pero preocupante.
A ver, interesante porque el senador insiste que los acuerdos son legalmente válidos. Yo discrepo de esa visión, pero lo que me preocupa de lo que dice el senador es que yo creo que hay gente en el gobierno que cree eso. Hay gente en el gobierno que cree que a pesar del voto del plebiscito, los acuerdos se pueden implementar. Y yo creería, porque es que yo no confío en este gobierno, que el gobierno sí cree que llegado el momento puede pasar por encima del no en el plebiscito e implementar a la brava el acuerdo. Si eso es así, primero, el acuerdo de paz nace muerto. Nace muerto porque la mitad del país, con toda razón, va a decir que el acuerdo es ilegítimo. Segundo, si el presidente Santos comete ese error histórico, pondrá al país cerca de una guerra civil. Y yo creo que debería pensar un premio Nobel que por limpiar su ego un poco sacudido en el plebiscito, uno no puede condenar al país a una guerra civil. El país votó. Discrepo también de un comentario del senador López. Él dice que hubo un empate. No, ganó el no. Eso es como el 2-1. Sí, estuvo cerquita.
El partido lo ganó el no.
Y el argumento de que es que fue un resultado muy apretado. Si ustedes hubieran ganado y nosotros estuviéramos diciendo lo mismo, nos dirían: hola, pero a ver, por favor, respeten la democracia. La democracia es la mitad más uno. Y la mitad más uno la tuvo el no. Y no de que los abstencionistas y que no sé qué. No, ganó el no. Y eso, desconocer eso, me parece a mí que sería un error histórico de este gobierno. Ojalá no lo cometa. Porque bien lo dice el senador, hay gente que cree que el acuerdo es legalmente válido. Es legalmente válido, yo tengo mis dudas al respecto. De lo que sí estoy absolutamente seguro es que es políticamente inaplicable. Y si el gobierno lo quiere aplicar a la fuerza, terminamos en una guerra civil. Y yo espero que el gobierno no lo haga, espero que no caiga en esa tentación. Pero bueno, Santos ha demostrado que él no escucha y hace lo que a él le parece que mejor le conviene a él.
Doctor Lara, ¿este es un debate de abogados o, como dice el doctor Alexander López y un poco lo que planteaba Pedro Medellín, en virtud de las facultades que tiene el presidente, podría o se implementan esos acuerdos?
No, a ver, los acuerdos no se pueden implementar en este momento, en este estado actual de cosas, porque ganó el no. Eso es tan sencillo como eso. El ministro del Interior se le ocurrió condicionar la implementación de los acuerdos a la aprobación del sí en estos, es decir, se le ocurrió que el plebiscito era vinculante. Es el único plebiscito vinculante que yo conozco. Antes los plebiscitos es un aval más no vinculante que presentan los presidentes al pueblo para que voten a favor o en contra, pero bueno, el ministro del Interior se le ocurrió que este plebiscito era vinculante y pues esa es la realidad. Esa es la ley que...
Y la Corte le dio la razón.
La Corte le dio la razón,
la Corte la dio muy específicamente.
Entonces, simple y llanamente, estos acuerdos no se pueden implementar. Para que se puedan implementar, pues debe destrabarse esta situación con un gran acuerdo, con un gran consenso nacional. A lo que yo me refiero es que varios sectores del no están buscando una salida. Yo veo voluntad real y sincera por parte, inclusive el doctor Alejandro Ordóñez de Marta Lucía Ramírez, veo voluntad sincera en sectores como Pedro Medellín, como Jaime Castro, Andrés Pastrana, de buscar una salida a esta situación, de no tirar todo por la borda. Queda aún por saber si el doctor Álvaro Uribe Vélez tiene real y sincera voluntad de sacar adelante estos acuerdos. Su deber en este momento es ser sincero con el pueblo colombiano. Si está en contra, pues está en su derecho. Si él no quiere que estos acuerdos lleguen a ser una realidad, está en su perfecto derecho en una democracia. Pero debe ser sincero y así debe hacérselo saber a los colombianos. Porque lo que no se puede permitir acá es una estrategia de dilación. Porque dilatar es engañar. Y este es un momento en donde no puede haber cálculos políticos. Me temo que algunos sectores pues tendrán naturalmente la inmensa tentación de capitalizar esta situación, para arrastrar esta situación al 2018 y nuevamente surfear sobre esta ola de incertidumbre y hacer campaña. Los tres negociadores del doctor Uribe Vélez, tres personas de bien, son no obstante sus tres candidatos presidenciales. Y la tentación es grande. Pero yo sí le hago un llamado a todos los sectores. Su deber es ser sinceros. Si lo quieren salvar, que salven el proyecto. Si lo quieren hundir, perfecto. Ya verá el país qué resuelve.
Pero mire, yo quisiera decir una cosa desde ese punto de vista.
Un 30 segundos porque me tengo que ir a una pausa, doctor Medellín.
No, yo creo que en el no tenemos que hacer un llamado a que no seguir en esa lógica de que el gobierno habla con uno y otro. Yo creo que es simplemente que aceptamos la facultad constitucional que tiene el presidente, él está conduciendo la negociación. Los del no debemos plantear una serie de líneas rojas diciendo, por ejemplo, no es una no a los a la, al bloque de constitucionalidad en los casos que no corresponde. Dos, el presidente no tiene las facultades que le confirió el acto legislativo 01 del 16 por tales razones. Marcar los tres o cuatro
líneas.
Pero
mire usted, Pedro, que aquí marca usted una línea también de fondo con las propuestas que hace el Centro Democrático. Usted no pone en tela de juicio la existencia de la Justicia Especial para la Paz.
No, para nada.
No la pone en tela de juicio. Usted cree que hay que hacerle ajustes. Nosotros creemos, sinceramente, que hay que hacerle serios y profundos ajustes a la Justicia Especial para la Paz. Lo que me temo es que por parte del doctor Uribe es que no debe haber justicia especial para la paz. Para él debe haber un procedimiento formal como el de la ley de desmovilización de los paramilitares, que es una manera de judicializar caso por caso y no llegar a ninguna verdad colectiva que permita una transición. Son dos posiciones tan distintas, tan profundamente distintas, que difícilmente pueden ser asimiladas en un mismo sector del no.
Pero yo tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa y prometo darles la palabra al regresar. 8 de la noche, 7 minutos.
Usted escucha Voces.